Bueno, oyente, 7:42, Lice, usted ayer conversó con Guillermo Rein, el ingeniero español, y precisamente pues estaban hablando acerca de este fenómeno que hay allí en Cerro Bravo. Ya parece ser que pues tienen conocimiento de qué es, que era lo más importante, pero usted conversó precisamente con él y con respecto a la teoría y a la hipótesis que él tenía. Pues él obviamente no ha venido, pero sí ha visto muchas imágenes, ha visto muchos videos, es más, usted misma le envió todo un carrete de toda la información para que él se ubicara, y pues precisamente la pregunta principal, Lizeth, es cómo se soluciona esto y cómo se puede extinguir este incendio. Y él dice que pues la situación no es tan fácil.
Sí, él da una serie de recomendaciones, empezando por el agua, Juanita. El agua se puede utilizar, crear zanjas y también cerrar entradas de aire que permitirían extinguir esa salida de gas y de humo. Pero él dice que para ello, pues, se necesitan muchos litros, y es hablando de millones de agua para poder opacarlo. Asimismo, él nos mencionaba que esto se conoce como chimeneas, que es donde, pues, es lo que hemos visto durante todo este tiempo, que es como ese vapor y ese gas que está saliendo de esta ladera del volcán Cerro Bravo. Esos son chimeneas, pero él dice que así como existen estas chimeneas, también existen esas entradas de aire, que no son tan llamativas como las chimeneas, porque aquí podemos ver algo, mientras que con las entradas de aire no, porque obviamente, pues, son se combinan con el aire que respiramos, entonces no son tan notorias. Es lo que nos recalca aquí mucho, es que un incendio de combustión latente no es tan popular como lo que estamos viendo con el Cerro Bravo. Lo que lo está haciendo popular es el gasoducto que está pasando por allí, y eso es lo que lo hace interesante y ha hecho obviamente que las autoridades pues hagan lo que están haciendo para pues evitar cualquier catástrofe. Obviamente él dice que el haber cerrado en un principio el servicio de gas fue una medida preventiva, pues porque uno se imagina siempre pues el peor escenario, ¿cierto? Que haya alguna tragedia. Y esto es una medida importante. Lo que nos explica acá también, Juanita, es que lo que se debe estudiar es qué es lo que se está quemando, ¿cierto? Porque ya vienen los ingenieros desde el, digamos que desde el lunes, esto se da a conocer el 13 de mayo, y a partir del lunes más o menos, del 15, empiezan pues a llegar a hacer todos esos estudios para determinar, pues ya sabemos que es gas metano, que lo, obviamente lo emiten este tipo de incendios, pero pues no sabemos qué es lo que lo está generando. Entonces, podemos decir que él dice que concuerda con la hipótesis de los expertos, que lo llaman que es un incendio subterráneo, que puede ser. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Cerro Bravo, en donde pues obviamente ya hay maquinaria manilla, removieron allí pues tierra, y hace que este vapor y ese gas pues obviamente se salga más. Nosotros no, sí se siente el olor a metano, pero no fue tan fuerte. Mis compañeros que estuvieron ayer en la zona dijeron que sí, que ya se sentía mucho.
Ya se sentía más.
Y lo que nos estaba diciendo Guillermo es que este tipo de humos son nocivos. Así que si usted se expone mucho a ellos, obviamente sí atentan a su salud. Si usted va como nosotras, que solo un momento
unos
para
minutos,
registrar,
claro,
unos minutos, no nos va a pasar nada. Pero si hay comunidades cercanas o los mismos trabajadores de las obras que van a permanecer allí, ellos sí tienen que cuidarse mucho. Y como vemos en la imagen y ayer en el recorrido que hizo Andrés y Luis Fernando, pues notamos que las personas que pasaban por este circuito sí contaban con mascarillas.
Elementos
para
de protección,
evitar, sí, pues obviamente aspirar este humo.
Claro que sí, Lice, esos elementos de protección pues muy necesarios. Y precisamente pues ayer nos confirmó la ministra Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía, que pues deben avanzar para identificar la causa del incendio subterráneo, que es lo más importante, como usted lo nombra, y anunció que Caldas va a liderar esta investigación. Vamos a escuchar a la ministra.
Seguimos. Esto no para en este momento, sino que debemos avanzar en identificar la causa de ese incendio subterráneo, y para eso entonces vamos a proseguir con esta coordinación con el liderazgo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en cabeza del Departamento de Caldas y el apoyo técnico liderado desde el Servicio Geológico Colombiano.
Y también sobre este tema nos habla Félix Ricardo Giraldo, el jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas.
Tenemos un incendio subterráneo en el sector de Cerro Bravo. Continuamos obviamente con labores de extinción paralelos a, digamos, el restablecimiento del gas natural, y se ha establecido una comisión de expertos en la cual va a participar personal de TGI, personal de Ministerio de Medio Ambiente, de Minas, las cooperativas autónomas regionales, con el fin de identificar el por qué se generó esa conflagración, la cual ha afectado, digamos, que notablemente este punto estratégico de la vía entre Manizales y Mariquita. Es un incendio subterráneo de materia orgánica, material vegetal. Necesitamos conocer el por qué se generó y, obviamente, conociendo, pudiéndolo intervenir, podemos prevenir que se presenten nuevos sectores de esa importante vía del departamento de Caldas.
Y precisamente lo que nos dicen desde Gestión del Riesgo, pues esta es la información, y según lo que nos informan desde la administración departamental, que serían pues quienes estarían liderando esta investigación, pues que cuentan con el apoyo tanto del Ejército Nacional como de bomberos, y que ya se empezó a apagar este incendio, disminuyó la temperatura del área afectada, según nos informan desde la administración departamental, 20 metros aproximadamente pues disminuyó esta área, pero pues todavía sigue saliendo vapores, por lo tanto pues ellos van a continuar con todo el monitoreo correspondiente de los gases y del calor, y también pues van a empezar con la mitigación de un eventual paso de la ignición de la superficie. Esa es la información que tenemos hasta ahora. Y después del restablecimiento del servicio de gas, pues que, como les digo, pues ya en Manizales está al 100%, comenzó a llegar desde las 3 de la tarde, pues las recomendaciones no las da precisamente el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez.
Bueno, con esta buena noticia del regreso del gas a hogares, actividades comerciales e industriales, es también importante que entendamos que esto es responsabilidad de todos. Todos y cada uno de nuestros hogares debemos mirar la condición de nuestras válvulas, no tenerlas abiertas, y entender que el regreso va a ser paulatino. En ese sentido, tranquilidad, válvulas cerradas, y pues naturalmente poder empezar a entender que vamos a abrir el gas paulatinamente. Bueno, efectivamente, hoy podemos ver que a través de un calentamiento de origen en teoría vegetal estamos colocando sin abastecimiento de todo el suroccidente colombiano. Es un tubo de 12 pulgadas, y lo que nos debemos preguntar a futuro, mirando prospectivamente, el tener también otro tipo de vehículos de comunicación del gas. En ese sentido, mirar cómo podemos empoderar más al departamento de Caldas, tener otro tipo de tubos y no depender de uno solo para no tener desabastecimiento. Las pérdidas a diario para las diferentes compañías pueden llegar, y lo hablábamos ayer, a $160,000 en un día. Entonces, también para la empresa privada TGI, que transporta, como Efigas, que presta el servicio en Caldas, y los diferentes prestadores de servicio, vale la pena mirar cómo el suroccidente de Colombia puede tener también otras fuentes de abastecimiento u otro tipo de tubos conectores.
Bueno, estas son las declaraciones del gobernador, pues quien abre la posibilidad y dice que ojalá fuera posible pues encontrar otras alternativas para transportar el gas a este sector del país para evitar pues que sucedan este tipo de situaciones. Una recomendación antes de que sigamos con este tema: si usted está presentando alguna anormalidad con el servicio o la reconexión del gas, usted ya debe tener gas en su casa de forma normal, pues debe llamar a Efigas al número 164. Entonces, por favor, llamen si hay cualquier la anomalía, si les huele mucho a gas su casa, llamen, que Efigas debe atenderlos en toda la emergencia y debe darles las indicaciones correspondientes. De todas formas, la transportadora de gas internacional sigue con la construcción de esa tubería alterna de 380 metros, ya se han construido 280 metros, según nos han informado, teniendo en cuenta pues que todavía existe este fenómeno allí en Cerro Bravo, que esto no se ha superado por completo, y por eso es que el gobernador hizo un llamado para que el gas del occidente del país no dependa de este único tubo de 12 pulgadas que se encuentra allí pasando por Cerro Bravo, sino que se evalúen otras opciones para estar preparados ante una situación similar. Y es que este, Lizeth, fue uno de los cuestionamientos de muchos manizaleños. Pese a que muchos estaban muy contentos ayer por la llegada del gas natural, pues varios se andaron quejando por la falta de información clara y el anuncio que hizo la transportadora de que se iban a demorar 9 días, lo que condujo a que muchas personas corrieran a provisionarse con estos sustitutos, pues incurriendo en lo que podíamos llamar pues gastos adicionales municipales que no tenían presupuestados en su quincena, por decirlo así, y también cayendo en algunas especulaciones para estar seguros de que iban a tener suministros suficientes para esos 9 días. La transportadora pues dijo que la suspensión se trató de una medida de prevención y que no sabían qué se iba a encontrar, que la condición externa del tubo estaba bien y que solo supieron que el tubo estaba bien hasta el miércoles en la noche. Pese a ello, pues no hubo una respuesta oficial de la transportadora hacia los cuestionamientos que hicimos desde este medio de comunicación, como por qué no hubo una información clara desde el principio, y es muchas las quejas que hemos escuchado al respecto.
Pero la transportadora hizo lo que le competía. La transportadora nunca mandó a la gente a comprar estufas, ollas arroceras, no. Lo que pasa es que también nosotros nos dicen corte de agua o alguna emergencia y todo. Acordémonos nada más y nada menos con el COVID al principio, que acabaron con el papel higiénico de un momento a otro, ya no había nada en los supermercados. Entonces, bueno, también tenemos que hacer un poquito, como un poco más calmados con un tipo de una información de estas. Estamos hablando de una emergencia importante a la que había que correrle, pero ellos, mire, quedamos 4 días, Juanita, empezaron los cortes desde el sábado. Manizales empezó a sufrir el padecimiento del gas el martes. O sea, prácticamente nosotros no sufrimos tanto la pérdida del gas, porque el martes ya no contábamos con gas en nuestras casas. El lunes todos teníamos gas.
Sí, el lunes tuvimos gas.
Pero en Manizales, estoy refiriendo solo a Manizales, porque en lo que fue Neira, en Caldas, Neira fue el primer municipio en perder el servicio de gas natural. Pero nosotros, pues prácticamente fueron 2 días, Juanita. Martes. Pues es que ni 2 días.
Fue martes,
un día,
miércoles.
Un día y medio. Y ya. Ah, mentiras, dos
no,
días.
No, 2 días
dos
y medio.
2 días y medio, Juanita.
Martes, miércoles y la mitad del jueves, porque cerca de las 3 de la tarde aproximadamente, ayer, pues ya casi todas las casas tenían
gas. Por
eso,
2 días y medio en que quedamos sin gas. Esto, obviamente, mire, si hubiera hecho la fila para comprar la pipa, para comprar esa olla arrocera, esa freidora, yo no me arrepentiría. ¿Por qué, Juanita? Porque puede ocurrir una emergencia similar, haya un corte, pues vamos a tener ahí el suplemento, vamos a tener ahí la pipa. Y también esto nos sirve para ser recursivos, Juanita. Mire todo lo que la gente pudo hacer en una olla arrocera. El que no tenía olla arrocera, pues
en la freidora.
Compró su olla arrocera. Es una buena inversión, es una inversión que le va a durar toda la vida. Entonces, si le da un buen uso, entonces si uno lo mira por el otro lado, pues bueno, hay que también hacer prácticos. ¿Cuántas personas pues nos regalaron? Mire, yo he hablado en esta semana con muchos que tenían una hornilla eléctrica y la regalaron, que porque eso para qué. Otros tenían la pipa de gas, no, que eso para qué, si eso ya no se usa. Y mire, pues, o sea, siempre tenemos que ser precavidos, tenerlo ahí. Por ejemplo, quienes obviamente la olla arrocera la van a seguir utilizando, no la van a guardar, los que tuvieron horno microondas y que le sacaron provecho a eso. Pero yo siento que también es un llamado nosotros a dejar de ser
a la calma
tan acelerados.
A la calma,
mire,
sí.
Esas filas tan gigantescas. Obviamente, pues, las tiendas de electrodomésticos pues hicieron su feria, porque aprovecharon para acabar con todo. O sea, la olla esa que nunca salía, pues en esta emergencia la vendieron. Y incluso, mire que, pues muchas personas, incluso fue tanta el agote que estas mismas empresas pues tuvieron que hacer pedidos para enviar más. Ojalá salgan y vendan sus estufas eléctricas. Pero ahora el punto a analizar, Juanita, es ese incremento en la facturación de la energía.
De la luz.
Esperemos
a
ver si la empresa de energía, pues al menos congela o tiene en cuenta ese consumo mensual que hace esa familia, ¿cierto? Un ejemplo, si a usted llega su facturación de 60,000 pesos de luz, pues esperemos que ese monto sea el
similar,
que llegue y no se incremente, porque muchas personas que no tenían pipa de gas sí tenían electrodomésticos eléctricos y obviamente pues el consumo de luz se tuvo que haber disparado en 2 días y medio muchísimo. No me quiero imaginar pues en los otros municipios en donde arrancó la emergencia desde el sábado. Entonces yo creo que ese es el otro análisis que tenemos que mirar. Bueno, gracias a Dios, Juanita, pues los ingenieros pudieron contar y hacer todas estas labores antes de lo previsto. Se tenía un plazo de 9 días, porque como ellos los explican, pues no se sabía con qué se iba
a encontrar.
Y como lo decía nuestro experto, o sea, el panorama pudo haber sido peor, y esa es una medida que por prevención hicieron: cortemos el servicio, porque es preferible eso a una catástrofe. Entonces creo que también la empresa actuó a la emergencia, que las cosas, si se hubieran prolongado más, o sea, es que la gente no la entiende, si hubiera sido más tiempo, que cómo así, que por qué no dicen, no, pero hay que hallar. Es como si en este momento que no sabemos qué es lo que está generando ese vapor y ese gas en Cerro Bravo, pues entonces mandemos a todo el mundo a usar tapabocas porque nos vamos a infectar. No, hay que mirar también los expertos en el tema, qué es lo que va a suceder. Pero volviendo al tema de las estufas, pues yo no me arrepentiría de mi inversión, aunque han salido muchos memes de personas que han comprado su estufa vía internet y no que les llegaba al fin de semana. Pero bueno, igual, es una inversión que va a servir en algún momento. Incluso si se va uno para una finca, otra parte, en donde haya una cocineta básica, eso no sirve. Entonces yo creo que hay que verle el lado positivo también a esas compras.
Hay dos llamados. Hay dos llamados, y uno precisamente tiene que ver con lo que dice Lizeth, y es relacionado con nuestro trino del día de hoy, que es de Juan Camilo Arroyave, quien recordemos fue secretario de Medio Ambiente Municipal, pero ahora se encuentra como docente de la Universidad Autónoma. Él es un politólogo y precisamente nos dice esto: más que recomendaciones, la ciudadanía demanda medidas, que se congelen las tarifas de energía eléctrica en la región. Eso sí es voluntad y ganas de ayudar. Un llamado entonces a la CHEC para que tome en cuenta pues todas estas familias manizaleñas que utilizaron más la luz durante este mes debido a la contingencia. Y un llamado también, pues según lo que dice el gobernador, pues a encontrar otras formas de que el gas del suroccidente del país no dependa solamente de una misma tubería, porque vemos que donde haya un problema, pues nos vemos afectados toda una región inmensa. Más de 500,000 de personas se vieron afectadas por esta falta de gas. Pero vamos a escuchar a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, después de ese puesto de mando unificado ayer.
El principal mensaje preventivo para todas las familias, hospitales, instituciones de educación, restaurantes, es cerrar las válvulas. El día de hoy, 25 de mayo, en las próximas 12 horas, recuperaremos el servicio de gas para la ciudadanía, es decir, usuarios tanto residenciales como comerciales. A todos ellos les indicamos ya mismo ir y asegurarse que tienen estufas cerradas, gasodomésticos cerrados, válvulas cerradas. Más o menos en 12 horas, alrededor de las 9 de la noche, comenzará también la recuperación del servicio de gas para los usuarios que son industriales. Entonces, para que esta recuperación del servicio sea segura para todos los colombianos, necesario que tomemos estas medidas de cerrar las válvulas y estar en permanente comunicación con quienes son los distribuidores de cada uno de los departamentos. Lo importante es que durante estos días, más de 10 días de indagación en campo, hemos logrado descartar algunas de las hipótesis iniciales respecto a este punto de calor. En primer lugar, descartamos que fuera una actividad volcánica. En segundo lugar, descartamos que fuera una fuga de los gases directamente transportados por TGI. En ese sentido, lo que tenemos en este momento es la confirmación de que existe integridad completa de la tubería de transporte de gas y que gracias a eso y al control del incendio subterráneo que ha hecho la Fuerza de Bomberos, podemos decir que tenemos ya una posibilidad de entrar en operación del transporte con seguridad. Se seguirá el monitoreo 24/7 de la situación local y seguiremos indagando cuáles son las causas de este incendio subterráneo de materia orgánica. Claro. El bypass se sigue construyendo, es una decisión de la empresa TGI, toda vez que entra como una medida de confiabilidad, de respaldo. Caso tal que algo vuelva a ocurrir, que vuelvan a subirse las temperaturas, que identifiquemos en ese monitoreo 24/7 alguna irregularidad, rápidamente tendríamos ya el bypass construido, que creemos que es una medida complementaria muy necesaria. Igualmente se va a construir un manto protector para el tubo principal y eso nos va a permitir también evitar que cualquier calor pueda afectar la infraestructura.